Por favor, tomen asiento para empezar con el orden del día. Por favor, señoría. Comenzamos comunicando las sustituciones. ¿Existe alguna sustitución en alguno de los grupos? ¿Sin sustituciones?
Sí, doña Teresa Oval sustituye a doña María Dolores Corujo.
¿Tienes el portavoz de esta comisión?
Iñaki.
Esther González sustituye a Román Rodríguez.
Muy bien. Señorías, le comunico que con el acuerdo de todos los grupos, habiendo consultado, vamos a realizar una modificación en el orden del día. Mantenemos el punto 1, la elección del cargo vacante en la mesa de la comisión, pero por problemas de agenda del consejero vamos a adelantar la comparecencia y las preguntas y veremos en último lugar las PNL. Por tanto, comenzamos con la elección del cargo vacante en la mesa de la comisión. En la última comisión comentamos que correspondía el nombramiento al Grupo Nacionalista Canario.
Sí, la propuesta es don David Cabrera.
Muy bien, pues señorías, tienen las papeletas. Vamos a... por el reglamento dice que tiene que ser en voto en urna. Con lo cual, les agradecería, dado que muchas de sus señorías tienen problemas de agenda, que pasemos por este punto con la máxima celeridad posible. Por tanto, yo mismo doy por reproducido el artículo 39 del reglamento y empiezo a llamar para la votación. Doña Socorro Beato Castellano. Don Juan Ramón Hernández Gómez. Don Juan Manuel García Ramos. Don Pablo Rodríguez Valido, don David Cabrera de León, don Iñaki Álvaro Lavandera, don Gabriel Corujo Bolaños, doña Teresa Cruz Oval, don Manuel Marcos Pérez Hernández, don Emilio Moreno Bravo, doña Astrid María Pérez, que está en sustitución doña Cristina Tavío, don José Alberto Rodríguez Pérez, doña Noemí Santana Pereira, doña Asunción Delgado Luzardo, doña Esther Rodríguez, González Rodríguez, ¿eh? Es que he puesto a Esther en la lista, don Juan Ramón Ramos Chinea. Cuando todos procedemos al recuento. El resultado de la votación es 14 votos para don David Cabrera de León y 2 votos en blanco. Por tanto, don David, por favor, se incorpora a la mesa y dado que no está la presidenta, pues asume la presidencia.
Buenos días a todos, gracias por las votaciones, buenos días consejero.
Empezamos por aquí, sí. Dicho. Porque esta está aplazada.
Ha habido una modificación en el orden del día y empezamos con la comparecencia del gobierno por parte del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, instada por el Grupo Popular sobre el desarrollo de la sociedad de la información. Representante del Grupo Popular solicitante, comparece por un tiempo de 5 minutos.
Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Señor consejero, señorías, el reto del Gobierno de Canarias, diría que el reto de Canarias, sigue hoy y sigue siendo desde ayer reducir la tasa de paro y, desde luego, aumentar los niveles de competitividad de nuestra economía. Muchos estudiosos de nuestra economía, de nuestro sistema económico canario, proponen la opción de diversificar nuestro modelo productivo y de desarrollo con la transición hacia la sociedad del conocimiento. Y digo transición, señor consejero, porque, desde luego, dentro todavía no estamos. Dentro de la sociedad de información, dentro de la sociedad del conocimiento, aún no estamos, porque no hemos dado ese salto cualitativo que nos introduzca en ella de manera plena, de manera total. Entre otras cosas porque no conocemos siquiera, señor consejero, y esa es un poco la intencionalidad de esta comparecencia, no conocemos siquiera que se haya trazado un mapa de ruta hacia ese destino. Y digo mapa de ruta y no hoja de ruta, con conciencia. La iniciativa Europa 2020, que ya seguro conoce de sobra, y la apuesta por un modelo basado en un desarrollo inteligente, sostenible e integrador, debiera ser una iniciativa que Canarias debiera aprovechar de forma notable, y sobre todo para tener éxito en esa apuesta, en esa oportunidad, se necesita desarrollar, sin duda alguna, el talento que todas las personas tienen en mayor o menor grado. A ese efecto, he deducido que los pilares que debieran ser los esenciales para la sociedad del conocimiento en Canarias son, por un lado, el marco institucional oportuno, adecuado, incentivador de esa posibilidad, y desde luego la normativa que aún está pendiente para que la vestimenta sea plena. El estado de las infraestructuras de las TIC, de las tecnologías de la información y el conocimiento, la educación y la formación, y desde luego los sistemas de innovación. El Parlamento de Canarias recordará, señor consejero, si no se lo digo yo, en julio de 2014, y además fue objeto de algún debate en el pleno pasado, aprobó por unanimidad, quiero recordar, en el 2014, en julio de 2014, la ley de educación no universitaria, la ley canaria de educación no universitaria, en donde se afirma, entre otras cosas, que Canarias es, o que Canarias necesita un sistema educativo abierto a las nuevas realidades y conectado a las redes estables e internacionales que sustentan la investigación, la innovación y el desarrollo educativo. Por consiguiente, señor consejero, para que nos pueda ilustrar y sobre todo para que podamos luego tener el debate necesario y el posicionamiento que cada uno de los grupos políticos aquí representados podemos tener en torno a esta cuestión, le preguntaría inicialmente cómo se encuentra el desarrollo de esos pilares en Canarias mientras tanto otras regiones trabajan a otro ritmo superior al nuestro. ¿Cómo va la ejecución de la estrategia Canarias 2020, señor consejero?
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el consejero del Gobierno durante 10 minutos.
Sí, presidente. Señoría, buenos días. Señor Rodríguez, estamos de acuerdo en que Canarias debe desarrollar en mayor medida los instrumentos disponibles en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, como también lo estaremos seguramente en los inconvenientes que tienen las islas para su óptima utilización debido a su condición de región ultraperiférica. Condicionantes que nos generan sobrecostes que son necesarios superar para garantizar el acceso a las TICs de todos los canarios, porque de ello realmente es de lo que depende que seamos más eficientes y competitivos. No en vano, la Comisión Europea reconoce que estas tecnologías son un poderoso catalizador del crecimiento económico, la innovación y la mejora de productividad. Razón por la que la Comisión Europea ha creado la Agenda Digital Europea como una de sus principales iniciativas, con el objeto de desarrollar un mercado único digital para aprovechar el potencial innovador que nos ofrece Internet. Iniciativa que se traslada a España mediante la elaboración de una agenda digital específica y que Canarias, en su ámbito autonómico, aplicará a través de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3. Para materializar y hacer realidad en las islas el pleno acceso a estas tecnologías, debemos, en primer lugar, contar con las infraestructuras adecuadas. No puede desarrollarse la sociedad de la información si no disponemos de una red sólida y fiable que sustente ese derecho. Un despliegue de infraestructuras que debe garantizar el conjunto de las administraciones públicas para que podamos alcanzar en Canarias todos y cada uno de los servicios en igualdad de condiciones al resto que lo tienen los ciudadanos del continente. Solo a partir de esta garantía podremos generar una economía digital efectiva y una participación ciudadana real para construir, tal y como nos pide Europa, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Es por eso que el Gobierno de Canarias, en su negociación de los aspectos económicos del REP, pretende blindar para las islas la universalización de estos servicios independientemente de su coste. Al margen del despliegue de las infraestructuras necesarias, el objetivo de esta consejería es afianzar el uso generalizado de las TICs a través de dos ejes de actuación: el desarrollo de la economía digital por una parte y medidas que mejoren la capacitación de los ciudadanos por otra. Así, las actuaciones que están previstas para el 2016, alineadas con la RIS3 y con los objetivos fijados en los programas europeos, son los siguientes. En primer lugar, y para propiciar la economía digital, incluiremos programas destinados a fortalecer las capacidades y la competitividad del sector. Debemos fortalecer a las empresas que dedican su negocio a esta actividad y que en su mayoría están orientadas a la programación, la consultoría y la reparación de equipamiento. Se trata principalmente de micropymes, que carecen de asalariados o bien mantienen escasos puestos de trabajo y que por su reducida dimensión debemos apoyar con el fin de que puedan crecer y generar más empleo. Además, y también en el ámbito de la economía digital, nuestras actuaciones se van a dirigir a lograr una mayor penetración de las TICs en las empresas canarias. Los indicadores, aunque han mejorado en los últimos años, todavía señalan porcentajes muy por debajo de la media estatal. Es el caso del equipamiento disponible en empresas de menos de 10 trabajadores, en las que el número de ordenadores, teléfonos móviles y acceso a Internet son ligeramente inferiores al del resto de España. Distancias entre Canarias y Península que se acortan cuando se trata de negocios con plantillas que están por encima de los 10 trabajadores. Sin embargo, y según los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del INE, las empresas canarias en general alcanzan valores inferiores al resto de España y también se encuentran por debajo de los objetivos que marca la Agenda Digital en referencia a la utilización de estas tecnologías. Es el caso del uso de las facturas electrónicas, la disponibilidad de páginas web o el empleo de la firma digital como medio habitual para desarrollar la actividad. Para mejorar la posición de nuestras empresas, este Gobierno implementará medidas como los bonos tecnológicos para una mayor digitalización y modernización, y también para fortalecer y fomentar el emprendimiento de las pymes que se dediquen a esta actividad. También en el área de la economía digital habrá acciones para la promoción del comercio electrónico y de la factura electrónica, además de favorecer el conocimiento y desarrollo de nuevos productos, servicios y contenidos. Por otra parte, y en relación al fomento a la sociedad de la información, los indicadores del archipiélago que miden el uso de las TIC por parte de los ciudadanos son todavía inferiores a los empresariales en relación al resto de las comunidades autónomas. Si bien los equipamientos y el acceso a Internet son similares, no ocurre así con las compras online o con el uso de este medio para acceder a la administración pública. Para favorecer la capacitación digital de los ciudadanos, realizaremos acciones de difusión para incrementar sus conocimientos tecnológicos y continuaremos con el programa denominado CODECAN, dirigido a potenciar las competencias digitales entre los estudiantes. La sensibilización sobre el uso adecuado de las TICs y la difusión de sus ventajas en colectivos sociales especialmente sensibles o en riesgo de exclusión social, junto a una mejora de la confianza digital, serán otras acciones que estarán concentradas o en las que focalizaremos la programación. Asimismo, Reforzaremos la aplicación en los ámbitos públicos de la salud, bienestar social, justicia y educación, y será el medio para profundizar en la transparencia, ofreciendo mayor cantidad de información sobre la actuación de las áreas del Gobierno de la comunidad autónoma. Con todo, y ya como señalé al principio, resulta para Canarias esencial disponer de las infraestructuras adecuadas y necesarias, teniendo en cuenta nuestros condicionantes geográficos. Para hacer frente a estos inconvenientes, vamos a incentivar el despliegue de los servicios de banda ancha, indispensables para que podamos acceder a mayor velocidad a contenidos interactivos y audiovisuales. Con ello, pretendemos reducir la brecha digital que padecen las zonas rurales aisladas y menos desarrolladas económicamente. Al estar liberalizado el mercado, promover el desarrollo de redes de alta velocidad en áreas de los operadores, donde los operadores no llegan, por considerarla poco rentable, contribuirá a afianzar la cohesión social y territorial de Canarias, objetivo esencial de este Gobierno. También en esta línea se concretarán medidas para maximizar las oportunidades que el turismo ofrece al resto de sectores económicos en combinación con las TICs. La falta de conectividad en algunas zonas turísticas ha sido identificada como una barrera que es necesaria solventar. Para apoyar esta acción y con la cofinanciación del programa operativo FEDER, se ha programado una dotación de 5 millones de euros hasta 2020 para habilitar infraestructuras en banda ancha en zonas turísticas, rurales y aisladas de las islas. Señorías, para concluir, los objetivos de esta Consejería para el Desarrollo de la Sociedad de la Información se centran, junto al despliegue de la banda ancha, en favorecer el desarrollo de su sector empresarial, mejorar la penetración del uso en el PYME y ciudadanos y reforzar en la aplicación en el ámbito público. Avanzar en estos tres ejes básicos será esencial para sentarnos plenamente en un mundo globalizado. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. A continuación, el resto de los grupos intervienen. Empezamos por el grupo mixto, recordando que tenemos un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señoría, buenos días, señor consejero. La Sociedad de Información de Canarias, formada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, así como sus órganos vinculados como el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión de Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el Foro Canario de la Sociedad de la Información son un todo que permite la aplicación del área del conocimiento, las políticas de I+D+I y de la coordinación administrativa de estas materias. Señorías, una agencia de gestión pública debe funcionar si queremos que se puedan desarrollar programas y ayudas en materias tan importantes como son investigación, innovación y desarrollo. Se han dado muy recientemente ayudas por 600.000 euros para apoyar la innovación de las empresas canarias para la participación de la red CIDE, cofinanciadas por el programa operativo FEDER. La Sociedad de la Información debe servir para esto, para incentivar proyectos de ciencia, de tecnologías, de la información y comunicación. En definitiva, proyectos que hacen que Canarias avance en la senda del desarrollo. Nos gustaría saber si han pensado dotar con más presupuestos autonómicos destinados a este tipo de ayudas para el 2016. Ayudas que deben ofrecerse de la forma más transparente y publicitada posible, para que todos puedan acceder en condición de igualdad, no solo para desarrollar los distintos proyectos, sino para permitir un desarrollo más igualitario entre todas las islas. Para ello, le solicitamos que se gestione la publicidad de estas con la colaboración de los ayuntamientos y de los cabildos, que son administraciones más cercanas al ciudadano, y así contribuir a su máxima difusión. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la diputada de Nueva Canarias.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, señorías, buenos días. Señor consejero, mi intervención va a ser muy rápida. Como detecto por la exposición, por su exposición, que de alguna manera seguimos en una fase de declaración de intenciones y de pocas acciones concretas, yo voy a basar mi intervención además en el ánimo de ser colaborativa y de aportar propuestas que entiendo constructivas. Voy a darle 5 líneas de actuación que considero efectivas para acelerar el desarrollo de la sociedad de la información en Canarias. La primera sería impulsar un programa ambicioso en el ámbito educativo para el desarrollo de las tecnologías de la información en los centros de enseñanza infantil y de enseñanza secundaria. La segunda, aportar medidas efectivas encaminadas a eliminar las trabas burocráticas existentes para el desarrollo del comercio electrónico en Canarias. La tercera, impulsar todos los programas internos de la comunidad autónoma sobre administración electrónica orientados a facilitar los trámites y la información a los ciudadanos. La cuarta, adoptar una posición activa, que el Gobierno de Canarias adopte una posición activa en el apoyo financiero a los cabildos insulares para que estos desarrollen políticas que garanticen la accesibilidad a la banda ancha a todos aquellos núcleos de población de las islas que se encuentran desatendidos por las operadoras privadas de telecomunicación. Y por último, la quinta, apoyo económico a los cabildos insulares y a los ayuntamientos canarios para que desarrollen estrategias de islas y de ciudades inteligentes basadas en la utilización de la tecnología de la información. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, la diputada del Grupo Podemos.
Gracias, presidente. Señor consejero, estoy de acuerdo con el resumen que ha hecho sobre la situación del desarrollo de la sociedad de la información. Efectivamente, es tal y como lo cuenta, lo dice la Estrategia de Especialización Inteligente y también el Consejo Económico y Social. De todas maneras, he hecho en falta algunos otros datos que se manifiestan en él y que creo que sería bueno que se incorporara también en los objetivos del Gobierno. Por ejemplo, Canarias en general efectivamente sigue rezagada en la penetración de las TIC en general, con respecto, por supuesto, muchísimo con la Unión Europea, pero también con el promedio nacional. Incluso, es curioso, pero ha habido un retroceso en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en los hogares canarios con respecto a los años anteriores. Con lo cual, eso sería una tendencia preocupante, que es que parece que se ha estancado y que no está mejorando ese uso en los hogares canarios. Llama la atención, y creo que es importante que ustedes actúen sobre eso, que de la encuesta que dice por qué los hogares canarios no tienen internet, aquellos que no lo tienen, sobre el 60% reconoce que es porque consideran que no es necesario, que no lo consideran útil. O sea, es que muy por debajo, con un 30%, con un 20%, un 25%, queda el que son caros los equipos, el que no tengo banda ancha y no me llega bien, el que a mi casa no llega internet, de todo lo que usted ha hablado. Lo curioso es que el cuello de botella es que todavía el 60% de la población considera que no es importante internet. O sea, eso es que aún no se ha sabido transmitir la necesidad y la operatividad que tiene para la riqueza el uso de la tecnología de la información y el conocimiento. Yo creo que ustedes ahí deben de llevar a cabo una labor de concienciación y de explicación muy notable a la ciudadanía en general, ¿no? Por otro lado, Canarias interacciona menos a través de internet con la administración pública que el resto de la península, ¿no?, del promedio nacional. Sabemos que hay un problema en cuanto a el uso de las tecnologías de los TIC, en la administración pública, ¿eh? La ventanilla única, de la que se habla mucho, pero dista mucho de funcionar bien. Y eso es otro cuello de botella importantísimo para las empresas y para los ciudadanos. La administración pública se tiene que poner mucho más las pilas con el tema de las TIC y de la ventanilla única. Y lo demuestra el poco uso que tiene por parte de la ciudadanía el entrar a ver que, a través de la administración pública, ¿no?, en internet. Nos ha hablado, Canarias vuelve a registrar una tendencia preocupante en la bajada de personal que trabaja en I+D. Parece que se está ya cronificando. No sé si ha acabado, pero que no es solamente este año. Mientras otros están subiendo, aquí se sigue bajando en personal de I+D. Y bueno, lo dejo por aquí ya en este momento. Y por cierto, lo último, turismo. Turismo tiene una falta tremenda de tecnología de las informaciones en turismo. No sé si 5 millones está bien, pero es verdad que le hace muchísima falta.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Canario.
Buenos días, señoría. Gracias, presidente.
Miren, yo creo que la penetración de las tecnologías, de la información, generacionalmente, pues cada vez está siendo más interiorizado, y esto además va a ser imparable, con lo cual hay que empezar a considerar el acceso a Internet y el acceso en general a lo que es conocido como la sociedad de la información como ya un bien de primera necesidad, porque es un canal de información y de comunicación con el resto del mundo, ¿no? Tenemos que dejar de ser ombliguistas en ese sentido y nuestro ámbito no se circunscribe a 7 islas, no se circunscribe a 2 millones de personas, sino que ya estamos en una cuestión globalizada. Y desde ese punto de vista, señor consejero, me gustaría decirle que esta tierra lo tiene absolutamente todo para ser un hub tecnológico mundial. Tiene el clima que atrae, tiene el acceso a Internet suficiente en la mayor parte del territorio y tiene muchas otras posibilidades que nos han hecho, de hecho, aparecer en esta semana en muchas publicaciones especializadas en tecnología a nivel mundial, como, bueno, sitúan varias ciudades canarias como el destino perfecto de trabajo para los que son conocidos como nómadas digitales, es decir, gente que deslocaliza su empleo de un territorio concreto, sino que trabaja a través de Internet en el sitio que más le convenga o que mejor considere. Eso es un aspecto a tener en cuenta. Hemos hablado varias veces de la maraña administrativa a desbloquear, que bajo mi punto de vista, lo he repetido aquí y en el pleno algunas veces, es lo que lastra a este territorio en cuestión del desarrollo de todas las potencialidades que nos puede dar la conectividad digital. La radiografía de la empresa canaria ya también es por todos conocido, pymes y micropymes en su mayoría, pero es especialmente en tecnología se ve mucho más, y donde las distancias se hacen enormes. A mí me gustaría felicitarle y pedirle que continúe con la iniciativa Codecan, que sin conocerla en el fondo identifico que está relacionada, siguiendo la línea de otros programas internacionales en los que enseñan en este caso a los estudiantes más pequeños a programar. Miren, la programación, señorías, hay que empezar a considerarla como un idioma. De hecho, es un idioma. Y es más universal que los que usamos para hablar. Se relaciona con la misma plasticidad en el cerebro y además trae multitudes de cuestiones positivas como aprender a relacionarnos con un mundo en el que todo es digital. Para terminar, me gustaría pedirle que contribuya a desarrollar este ecosistema que pueda generar en el futuro un hub, porque aquí existe el talento, existen escuelas técnicas punteras. Hay que fomentar y facilitar la creación de riqueza a través de la creación de empresas, reducir esta maraña para que podamos relacionarnos con el mundo y, sobre todo, canalizar la inversión. Miren, aquí, hoy por hoy, no sería posible un proyecto como Google porque a nadie se le ocurre a qué puerta ir a tocar para decir, mira, tengo este proyecto que es una pantalla blanca para buscar lo que quieras en Internet y necesito X millones de euros para desarrollarlo. Con lo cual, contribuya al desarrollo de este ecosistema. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, la diputada del Grupo Nacionalista Canario.
Sí, buenos días, señor presidente, señorías, señor consejero. El desarrollo de la sociedad de información es un indicador que refleja el crecimiento de un territorio, pero también las brechas que existen. Quienes más la emplean y la explotan disponen de un escaparate más amplio, son más productivos y alcanzan más fácilmente los mercados globales. Además, es fundamental, como usted apuntaba, para la eficiencia de las administraciones públicas y la efectividad de la gobernanza y de la democracia participativa. Las infraestructuras de telecomunicaciones son determinantes. Sabemos que su despliegue no es sencillo y que ese despliegue corresponde principalmente a operadores privados. En el caso de Canarias, por su condición ultraperiférica, es especialmente más complicado. Pero ningún territorio, ninguna isla puede quedar aislado, puede quedar atrás, salvo las áreas metropolitanas de las islas capitalinas. Sabemos que la presencia de operadores diversos es escasa y existen limitaciones en el servicio, especialmente en el acceso a la banda ancha. Pero el desarrollo económico, tanto de ámbitos urbanos como de ámbitos rurales, requiere un adecuado desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones. Valoramos que piense, por tanto, eliminar las trabas administrativas que dificultan el despliegue, pero eso no solo es una responsabilidad del Gobierno de Canarias. Creemos que ha de estudiar exigir al Estado el cumplimiento de los incentivos a los operadores legalmente estipulados para que desarrollen infraestructuras en Canarias en condiciones equivalentes a las del resto del Estado.
Hay que conseguir una ciudadanía digital. Por eso resulta positivo el esfuerzo del Gobierno de alfabetización digital entre colectivos que no se han incorporado aún, entre los jóvenes, entre los mayores, las personas con menor formación o personas en riesgo de exclusión. Pero también tenemos que acordarnos que esto está muy bien, pero hay que fomentar también es que hablemos. Estamos perdiendo mucho por las telecomunicaciones y las redes sociales la interacción personal, ¿no? Y eso es importante, eso no le corresponde a usted, pero es importante en desarrollar por el gobierno. También las empresas digitales tienen que ser, las empresas también tienen que ser digitales. Es cierto que hay empresas canarias que están desarrolladas y lo hacen con eficiencia las que hace, pero también hay muchas micropymes y profesionales autónomos que no están en esa línea. Por eso gestionar y vender utilizando las tecnologías de la información es una gran oportunidad para nuestras empresas que si el gobierno la fomenta nos hará avanzar. Por tanto, señor consejero, compartimos los objetivos del gobierno, esperamos que en esta legislatura sea posible un avance en ese despliegue de las infraestructuras que es lo fundamental para la incorporación de todos los ciudadanos de Canarias y las empresas a la sociedad de información, superando nuestra fragmentación territorial, eliminando la brecha digital para propiciar el crecimiento económico y la cohesión social de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, el grupo que solicita la comparecencia al Grupo Popular durante 10 minutos también.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, pretendíamos con esta iniciativa, en fin, hacer un diagnóstico de la situación en la que se encuentra, pues, precisamente el grado de alfabetización digital, el grado de sociedad de conocimiento que reina entre nosotros. Y se trata de una cuestión en la que parece hemos coincidido todos los portavoces de los grupos y que tiene usted un trabajo por delante importante, arduo sin duda, pero desde luego necesita un liderazgo muy especial y en ese sentido creo que a usted le toca precisamente encarnarlo. Todo lo que en Canarias, señor consejero, se invierta en bienes o en activos tangibles e intangibles para el desarrollo del talento en las personas, en las organizaciones, será eficaz si se hace con visión de futuro, si se hace con liderazgo, si se hace con continuidad, no a golpes de oportunidad, y sobre todo motivando, como antes se comentaba aquí, motivando a la misma sociedad en esa línea. El Gobierno de España aprobó en junio de 2011 la Ley de Ciencia y Tecnología, o la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para ser más exactos, que establece los planes de investigación científica y técnica y de innovación esenciales para el desarrollo por parte de la Administración General del Estado de la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creo que Canarias, en ese sentido, debería copiar, imitar esa iniciativa y, al amparo de la ley nacional, desarrollar una ley propia en esa materia. Creo que nos vendría muy bien como instrumentación adecuada para desarrollar todos los programas de los que hemos hablado. Que sepamos, la agencia preparó el Plan Canario de I+D+I 2011-2015 y creo, por las noticias o información que tengo, que no pasó de la fase de borrador. Ni tampoco contamos con nuestra propia ley de la ciencia, como digo, como si han hecho otras comunidades autónomas. Con lo cual creo que los pasos de gigante que tenemos que hacer, desde luego nos corresponden hacerlo y a toda prisa, pero con la necesaria conformación de un sosiego y de una reflexión previa. Le preguntaría, señor consejero, ¿cómo se plantea el Gobierno de Canarias conseguir un desarrollo económico y social inteligente, sostenible e integrador, como marca la estrategia europea, y compatibilizarlo con la acción de empleo, con la creación de empleo? ¿Tiene Canarias, en ese sentido, un plan específico de innovación? El desarrollo de la sociedad de la información, y se ha dicho por algún portavoz, aunque es una expresión de la revolución tecnológica, de las TIC, en fin, no puede reducirse exclusivamente a los adelantos técnicos y a la creación de infraestructura. Siendo estas importantes, cuestiones de luego claves, las estrategias, en fin, que se realizan en ese sentido se quedarán cortas, señor consejero, si no se complementan con otras medidas en el ámbito de la educación, de la incorporación de la cultura de la innovación en las empresas, usted lo ha dicho, y el fomento de la investigación en las TIC y con ajustes institucionales, lo que antes hablaba del necesario marco institucional adecuado e incentivador en este ámbito. Así que hay que crear una sociedad de la información, pues con cimientos sólidos, no los tenemos sin duda alguna todavía, sobre los que construir una verdadera economía basada en el conocimiento y hablando de una manera más amplia, pues una sociedad del conocimiento. Yo creo que ese es el destino final en el que debemos residir. Y es aquí donde yo creo, señor consejero, que hay que volcar el esfuerzo para aumentar la competitividad de nuestras empresas. Creo que es absolutamente causa-efecto en ese sentido y sostener el crecimiento. ¿En qué estado se encuentra, señor consejero, la implementación y el uso de las nuevas tecnologías por los canarios? No hablemos de que nos encontramos por debajo de la media nacional, es decir, ¿qué datos tenemos en estos momentos? ¿Qué datos maneja el gobierno? ¿Qué nivel de equipamiento tecnológico tienen los hogares canarios en ese sentido? Ya sé que las respuestas no son, desde luego, la única medida, como se ha dicho, para saber en qué grado nos encontramos en el seno de una sociedad de la información y el conocimiento, pero desde luego no deja de ser un dato, en fin, importante y, si es posible, esperanzador respecto de lo que tenemos todavía que hacer. Yo le propongo, señor consejero, pues la creación de un observatorio. No se trata de crear un órgano más ni un instituto más, se trata de crear un observatorio que permita el seguimiento sistemático y coordinado del desarrollo, de la actualización, de la difusión y también de la información de todos los aspectos relacionados con la estrategia, de la estrategia Europa 2020. Yo creo que eso facilitaría el seguimiento del aprovechamiento y resultados relacionados con los diferentes programas que a mí me parece que están como dispersos e incluso dispersos por consejerías, especialmente las relacionadas con la estrategia Canarias 20 y la estrategia RIS3 Canarias. Sería, yo creo, señor consejero, una gran ayuda para universidades, para investigadores, para empresas, para estudiantes, etcétera. Yo creo que Canarias no tiene bien definida una estrategia ni plan operativo de innovación, señor consejero. Sin embargo, tiene una estrategia definida y aprobada, que es la conocida como Canarias 2020, con sus documentos principales, que son el Plan de Acción de Europa 2020 en Canarias y la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Canarias. Así que yo creo que herramientas hay. El sistema canario de I+D tiene que adecuarse para ser agente eficaz en la aplicación de la estrategia Europa 2020. Y sobre todo de forma especial para la estrategia inteligente RIS3. Se trata, señor consejero, de poner en definitiva un poco la situación en orden, porque las herramientas existen, hay que ordenarlas y hay que integrarlas en la propia política que el gobierno canario lleve a cabo, por aquello de que actualmente están dispersas, con visión de futuro, como le decía antes, con su liderazgo personal. No sabe usted lo que nos hemos alegrado en el Grupo Parlamentario Popular de que el gobierno de Canarias haya caído en la cuenta de la necesidad de una consejería que específicamente lleve economía y conocimiento, cosa que echamos en falta en legislatura anterior. Y sobre todo digo que poner en orden todas esas herramientas y además a través de algún portal web, bien de la agencia o bien de la propia consejería, que también muestre ejemplos de cómo crear innovación, enseñar la innovación ya existente en Canarias con ejemplos, como digo, y casos concretos de mejor o mayor o menor éxito que hayan tenido efecto aquí o en cualquier otra parte del mundo. Sería, a mi juicio, una forma, como antes se hablaba, de difundir pedagógicamente, de reconocer también el grado de innovación que en Canarias tendríamos. Yo creo que contamos, señor consejero, para favorecer y para impulsar la sociedad de la información y del conocimiento con hechos diferenciales. Antes se comentó, tenemos unas ventajas absolutamente, favorables que ninguna otra comunidad autónoma en España tiene y yo creo que deben aprovecharse. Nuestra propia condición de RUP, por un lado, de la Unión Europea, y disponemos de situaciones fiscales y económicas ventajosas precisamente para ello. Por tanto, señor consejero, le animamos a que eso pueda ser bien recogido por su parte y aplicarse a la tarea. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero.
Sí. Señoría, buenos días otra vez. Como ya indiqué anteriormente, estamos comprometidos, muy comprometidos, con el desarrollo de la sociedad de la información en Canarias. La SISI es la herramienta, el instrumento que vamos a emplear para y que estamos empleando para potenciar la sociedad de la información, y de hecho la agencia termina como sociedad de la información. Vale, entonces, partiendo de esa base y de forma prioritaria, lo que tenemos que hacer son las infraestructuras. Tenemos un déficit de infraestructura, hay que paliar ese déficit, igual que nos ocurre con la TDT, donde el Gobierno de Canarias asume una parte del coste sufragando la llegada mediante empresas privadas, a donde no pueden llegar las grandes empresas, no llegan, llega el Gobierno de Canarias y paga eso, paga ese diferencial. Pero hablando de lo que sería la difusión y partiendo de Canarias en general, les reitero que los 5 millones se van a emplear para el apoyo del despliegue de la banda ancha, que además pretendemos blindar en nuestro REF la universalización de la banda ancha. Pero yo creo que aquí hemos hablado de muchas cosas, todos estamos de acuerdo en la difusión, en que es necesaria la difusión en Internet, pero realmente me pedía unos datos, señor Rodríguez, los datos que tenemos en este momento son que en Canarias el 72% de los hogares tienen algún tipo de ordenador, frente al 75% que es la media nacional. Acceso a Internet el 73% frente al 74% nacional, y en banda ancha estamos un 71% frente a un 73% a la media nacional. En teléfono móvil tenemos un 95% frente a un 96% nacional. Quiero decir que ese dato es importante, y sin embargo, por ejemplo, donde se notan las grandes, estamos bastante cercanos, donde hay grandes diferencias es en la compra por Internet, donde en Canarias estamos en un 17 frente a un 27 nacional. Y ahora comentaremos el caso. Nuestro objetivo, primero, es conseguir que se difunda la sociedad de la información y el empleo de la tecnología, el empleo de Internet. Me comentaba la señora Delgado que hay una encuesta, que desconozco, y la miraré, digo, donde en los hogares desconocen la importancia de Internet. Bueno, evidentemente lo que se trata es de difundirlo. Sí, pero que yo la desconozco, ¿no? Hay que reconocer lo que uno no sabe y no se lo puedo rebatir. Le digo, me la estudiaré y lo miraré porque no me lo esperaba. La importancia de Internet para este gobierno, para este consejero, es absolutamente necesaria. O sea, lo doy por sentado que es así, con lo cual pondremos énfasis en esa primera fase para que no tenga discusión el tema. Pero, y cuando hablamos de contar con ayuntamientos, me comentaba el señor Ramos de contar con los ayuntamientos y con los cabildos y con las islas, y me han hablado de ciudades inteligentes. Nosotros, esta consejería, según llegó, lo primero que hizo fue activar la coordinación entre la Administración del Estado, entre red.es y los cabildos canarios o las ciudades de más de 20.000 habitantes, para que aspiraran o para que participaran en ese proyecto de 30 millones de euros, que es el de Islas Inteligentes, o 18 millones de euros, que es el de Ciudades Inteligentes. ¿Qué hicimos? Pues convocamos reuniones en las que asistieron los cabildos, vinieron de red.es, se sentaron, explicaron, se puso todo, y sabemos que el proyecto Islas Inteligentes, todos los cabildos de las islas están participando en el proceso. en ciudades inteligentes hay algunas ciudades que están participando, con lo cual estamos de acuerdo en algunas de las medidas que decía, de las cinco medidas que me proponía la señora González, en la estrategia, en la última que me proponía. Estamos también en impulsar el ámbito educativo. Lo primero que tenemos que hacer es que en las escuelas haya banda ancha antes de la primera fase de eso, y en ese sentido, en septiembre, estamos trabajando con Educación, con el gabinete, con Red.es y la agencia están trabajando para que la extensión de la banda ancha llegue a todos los colegios de Canarias, tengan redes de alta velocidad a la mayor, porque a fin de cuentas en los colegios de nada sirve enseñarles la informática si luego va a pedales, como dicen los alumnos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que no vaya a pedales, que vaya a alta velocidad, y a partir de ahí pues tenemos que fomentarlo. Me han comentado todos de eliminar las trabas. Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que esto es uno de los grandes problemas en la administración. De hecho, se está trabajando para la simplificación administrativa, y en todos y cada uno de los procesos en los que estamos interviniendo, y aunque no venga el caso en el concurso eólico, estamos intentando simplificar todos los procesos, o eliminando aquello que trabe. Pues para lo mismo va con toda la sociedad de información. No quiero dejar atrás una cosa que es verdad. Yo soy partidario, lo dijo el señor Corujo, lo dijo el señor Rodríguez, que conforme ser región ultraperiférica es estar lejanos y ser estar fragmentados y ser pequeños, nuestra condición además en el mapa nos hace que como zona RUP o como región RUP tengamos una oportunidad en la tecnología. Es decir, ahí estamos en el centro, ya no somos periferia, estamos en la red y ya no hay extremo, todo es el centro. Con lo cual, además, con la ventaja de que las personas pueden disfrutar, yo entiendo que esa es una oportunidad que con las universidades que tenemos, las condiciones climáticas que tenemos, una vez tengamos una buena conexión con el mundo, la tengamos garantizada, una buena condición a nivel de redes de comunicación, pues será la gran oportunidad, y eso tiene que ser por lo que tenemos que, por lo cual estamos empeñados en que eso es una asignatura, en que en estos cuatro años este consejero se va a empeñar en que eso funcione, porque al final será lo que hará con los incentivos fiscales que hemos puesto, que aquí podamos crear nuevos puestos de trabajo, que a fin de cuentas es lo que está buscando este gobierno. Y digo esto, no sé si me queda alguna de las cosas que me comentaron así importantes, pero sí que es verdad que tenemos, y no me lo han comentado ustedes, y yo esperaba que me lo comentaran, el comercio electrónico, donde tengo una gran demanda, y bueno, pues no, si no me lo preguntan lo digo, porque para algo vengo, ¿no?, para abordar, es decir, digo nada más, es esto. El comercio electrónico, yo creo que estamos en un gran debate y tenemos que trabajar, es una realidad. Que Canarias tiene un régimen diferenciado fiscalmente, que tenemos un 7% en el impuesto, y ahí hay un 21% de IVA, y que nosotros además queremos anclar en nuestro REF, queremos que se ancle el que hay un diferencial fiscal en Canarias con respecto al nacional, pero cuando decimos un diferencial fiscal es que nuestra fiscalidad sea inferior a lo que es la nacional, y eso ineludiblemente significa que vamos a tener que tener aduana, y eso ineludiblemente significa que inicialmente complica el proceso del comercio electrónico. Pero en las reuniones que hemos tenido ya con el ICEX y en las que vamos teniendo con aduanas más, reuniones que ya venían, nos hemos trazado un plan en el que tenemos que empezar a trabajar para simplificarlo al máximo y conseguir que el comercio electrónico, independiente de que tengamos que respetar la situación que tenemos, porque eso sí, a veces dicen que se quite, pues bueno, eso es una irresponsabilidad por mi parte, permitir o no defender que eso no puede ser, pues en este caso lo que tenemos que hacer es trabajar para que el comercio electrónico se haga. Ustedes saben que ya el año pasado se han hecho algunos avances, avances que no han sido suficientes, pero bueno, van en la dirección, como que se ha suprimido el DUA para exportaciones Península Canaria de más de 3.000 euros, se ha permitido la presentación del DUA de importación por parte del vendedor, la posibilidad de autodespacho online, y es verdad que todavía nos queda mucho por recorrer, porque hay que difundirlo, hay que facilitarlo, y ahí habría que tomar, pero yo confío que con el trabajo conjunto con aduana esto funcione. En resumen, esto que es un problema también nos tiene que servir de oportunidad para aprender, para mejorar todos los sistemas. Y si es verdad que una vez consigamos que nuestras infraestructuras a nivel de telecomunicaciones estén a nivel europeo, a nivel tal, lo que nos queda es un trabajo con la sociedad que haremos en los colegios, con los estudiantes, para conseguir que lo que hoy dicen que es que el Internet no es importante se convierta en una necesidad para todos los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Terminamos la comparecencia. La siguiente comparecencia ha sido aplazada y pasamos a las preguntas. La primera pregunta que ha realizado la señora diputada María Australia Navarro, pero según el artículo 170 del reglamento, la va a realizar a solicitud del Grupo Popular el señor Rodríguez Pérez.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy sencillo. Señor consejero, en las postrimerías de la legislatura pasada y después del gran acuerdo que el Parlamento celebró en torno al documento que recogió las bases por las que debía discurrir la modificación de los aspectos fiscales y su modernización, su actualización y su mejora del REF, y en marcha y en buena dirección como está aquella parte que todavía resta relativa a los aspectos económicos, hay una cuestión que desde aquel momento nos ha venido todavía preocupando sobremanera, y es el hecho de que no podemos quedar en que el REF es un asunto de consumo interno. El REF es una herramienta potentísima que debe contribuir fundamentalmente a poner a Canarias en el exterior, que nos sirva para la atractividad y a la atracción de inversiones, pero también fundamentalmente para que podamos difundir todas las ventajas que significa no solamente vivir en Canarias, sino también trabajar en Canarias. Lo que queremos preguntarle, señor consejero, es si el Gobierno de Canarias, y tal como creo que llevamos en una proposición no de ley al Parlamento y que fue aprobada, es si el Gobierno de Canarias va a diseñar un plan de promoción, de proyección y de puesta en conocimiento en el exterior de las ventajas relativas a nuestro régimen económico fiscal.
Gracias, señoría. Señor consejero.
Sí. Señoría, Canarias tiene hoy, como ya sabe y ha comentado, un REF fiscal atractivo y potente, con instrumentos capaces de captar la atención internacional de proyectos que generen negocio y empleo en las islas. Coincidiendo plenamente con usted, debemos difundirlo, cumpliendo así con el mandato unánime del Parlamento del pasado mes de marzo, en que nos obligaba a divulgar el instrumento. No obstante, una difusión que por el momento no es tan intensa como a mí me gustaría, porque estamos a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el reglamento con los aspectos fiscales del REF, normativa esencial para que los inversores sientan y perciban seguridad jurídica. Como bien sabe usted, además, en ese reglamento hemos tenido que incorporar una modificación que hiciera que un incentivo como el del cine no tuviera problemas a la hora de aplicarlo. Por ello, con las cautelas de que estamos a la espera de que el reglamento sea aprobado, nos hemos puesto a la tarea y lo hacemos desde varios frentes. Uno, a través de la empresa pública Proesca, también a través de la zona especial canaria, mediante acciones conjuntas con el Estado, también con medidas coordinadas con los cabildos y además con la participación directa de nuestro presidente y este mismo consejero en algún acto. La implicación es máxima y el objetivo común es trasladar los nuevos y renovados incentivos fiscales a todos y aquellos potenciales inversores que consideren a este archipiélago una oportunidad. Y actuamos en varios frentes y las campañas de Proesca van dirigidas a grandes empresas internacionales que buscan un ahorro fiscal transparente. Y con la Proesca acudimos a ferias, eventos y a presentaciones. Promocionamos Canarias como hub europeo hacia África, incidimos en sectores estratégicos como el cine o las TICs, firmamos acuerdos con prescriptores extranjeros y atendemos también directamente a inversores y más aspectos, ¿no?, que vamos considerando dentro de lo que sería la divulgación. Pero junto a Proesca, también con la zona especial canaria, como le comentaba, desarrollamos una intensa actividad divulgativa con una amplia estrategia de marketing. Nos dirigimos como zonas preferentes a Estados Unidos, Canadá, a Europa o los principales países emergentes de América y Asia, tarea que complementamos con coordinándonos con el Estado. Ayer mismo acudimos al Consejo Interterritorial de Internacionalización junto al resto de comunidades autónomas, a la vez que desarrollamos durante todo el año una fluida colaboración con el ISEX con el fin de divulgar todos nuestros incentivos. Y por último, como reflejo de la prioridad que tiene esta divulgación para el Gobierno de Canarias, el presidente Cabijo en persona mantiene encuentros con las principales embajadas europeas, americanas y África, intentando abrir nuestra tierra para los inversores de estos países. De hecho, el mismo día 14 de este mes se reunió con el embajador de Canadá en España para explicarle la ventaja del REF, y ese mismo día, junto en la COE, se hizo una jornada nacional de divulgación de nuestra zona SEC, uno de los grandes incentivos de nuestro REF. Con todo, tenga claro que seguiremos promocionando internacionalmente los incentivos fiscales de nuestro REF para atraer el mayor número de proyectos que generen actividad y empleo. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta que realiza el señor diputado don Gabriel Corujo Bolaño.
Gracias, presidente. Señor consejero, traigo una pregunta que de hecho es muy, muy concreta. En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2015, en concreto en el tomo segundo, que habla de los organismos autónomos y otros entes públicos, en el apartado relativo a la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, en su memoria explicativa del presupuesto y de su adaptación al programa de actuación para 2015, se exponen los diferentes criterios que han servido de base para la realización del mismo. Entre ellos, pues lógicamente, la gestión de fondos, ingresos por servicio directo, gastos de explotación, deterioros, reclamaciones, etcétera. Pero existe una aclaración que quedaba como improvisional. Había una previsión para que antes del cierre de 2014, dado que los presupuestos pues se realizan antes del último día del año, leo textualmente, se haya llevado a cabo la separación patrimonial de los fondos gestionados por Sodecan. Esto se produce porque así lo establece una orden de 16 de septiembre de 2014 por la que se regula el régimen de gestión presupuestaria, contable y de control de los fondos sin personalidad jurídica, publicada en el Boletín Oficial de Canarias en el número 187. La pregunta que le hago se refiere en concreto a este último punto y con objeto de conocer el estado de la cuestión y si efectivamente se ha llevado a cabo la separación patrimonial de estos fondos gestionados por Sodecan. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señor consejero.
Sí, señoría, pues sí, sí se ha hecho. Se ha hecho y en cumplimiento de la ley, de la ley, pues que usted, de la orden, perdón, con la que usted alude, 17 de septiembre de 2014, Sodecan ejecutó todas aquellas actuaciones de separación íntegra entre el patrimonio de los fondos y el de Sodecan. Se trata en concreto del Fondo Jeremy Canarias, del Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales proyectos empresariales en innovación y del Fondo de Préstamos para la Financiación de Proyectos de Investigación y Desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos. Esta labor quedó culminada antes del 31 de diciembre de 2014 y se puede constatar por las cuentas anuales auditadas de Sodecan y de los tres fondos correspondientes a ese ejercicio. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta que hace el señor diputado don Iñaki Álvaro Lavandera.
Gracias, presidente. Señor consejero, el Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada el 23 y 24 de abril de 2013, debatió una comunicación del Gobierno sobre la acción integral de impulso a la internacionalización de la economía canaria. De dicha comunicación, pues se aprobó una resolución por el Pleno de la Cámara, como antes dije, y como no podía ser de otra manera, esa internacionalización de la economía canaria incluye acciones para la atracción de inversión extranjera directa. Esta inversión extranjera directa es necesaria y es positiva para dinamizar la economía, diversificarla, y yo creo que el objetivo que nosotros tenemos como común de todas las fuerzas políticas, que es la generación de empleo en Canarias y además de calidad estable. En este aspecto, Canarias tiene una serie de oportunidades que debemos aprovechar. Instrumentos como Proesca, antes hablaba de la necesaria colaboración o la colaboración que existe por parte del ISEX, evidentemente es necesaria. Ya veremos si algún día nos contará si esa, cómo evalúa esa necesaria colaboración, si es satisfactoria o no. Tenemos también nuestro régimen económico y fiscal como una oportunidad. En definitiva, bueno, pues al igual que tenemos debilidades en otros aspectos, pues también tenemos oportunidades en cuanto a la atracción de inversión extranjera. Por eso le preguntamos qué acciones tiene previstas para la promoción exterior y captación de inversión extranjera. Muchas gracias.
Sí, señoría, en mi intervención anterior ya describí algunas actuaciones que estamos realizando en la promoción exterior de Canarias, pero ampliando esa información es de vital importancia el trabajo que desarrolla Proesca a través de un departamento específico dedicado a la atracción de inversiones extranjeras. Una división que ejecuta un calendario programado de presentaciones y eventos para poner en valor la renta de situación de Canarias, sus ventajas fiscales, así como la calidad de sus empresas y profesionales como socios locales. Y con resultados tangibles en aquellos países donde la empresa pública ha intensificado la promoción de las islas, como Reino Unido, Alemania, Italia, Noruega y Estados Unidos, se ha registrado un crecimiento notable en la recepción de nuevas inversiones. Señor Lavandera, a posicionarnos mejor en el ámbito internacional está contribuyendo en gran medida la estrategia promocional de Canarias como hub europeo de negocios en África. Es ya conocida la implantación en Canarias de varias compañías canadienses con intereses en el vecino continente que han instalado en las islas su base de operaciones comerciales. El archipiélago como hub, y aún quedando mucho por hacer, es ya una realidad, siendo Proesca su máximo valedor, dando a conocer nuestras ventajas competitivas. Y lo hace de forma sectorial con el fin de que la promoción sea más efectiva, fijando como prioridades la actividad audiovisual con especial incidencia en el cine, la relacionada con las tecnologías de la información y de la comunicación y el sector del transporte y la logística. En concreto, en los próximos dos meses acudiremos, entre otros muchos eventos, a la importante feria American Film Market, realizaremos un viaje a Brasil junto al clúster de excelencia tecnológica, también a Marruecos para contratar con las organizaciones internacionales que operan allí o con la organización de una misión empresarial canaria a Estados Unidos. Unas actuaciones que han dado como resultado que la sociedad pública haya atendido unas 200 iniciativas de inversión durante el último año. Proesca, además, tiene como misión establecer vínculos entre los inversores extranjeros y nuestras empresas, propiciando así los contactos oportunos para que las pymes canarias puedan generar negocio de forma directa. En resumen, un conjunto de acciones con el objetivo final de atraer a Canarias capital productivo internacional. Muchas gracias.
Señor Álvaro.
Gracias, señor consejero. Le voy a hacer ahora preguntas. Bueno, primero una pequeña descripción. Viendo las estadísticas, y como usted ha comentado, tenemos una situación favorable para poder hablar, dialogar y comunicarnos con África en cuanto a nuestra cercanía geográfica. Entendemos además que también en África, no, África no es solo una oportunidad para invertir, sino para que vengan inversores africanos a Canarias, ¿no? Esto es un quid pro quo. De hecho, hay aspectos que son también otras oportunidades que se deben desarrollar en esta legislatura, como la línea marítima entre Fuerteventura y Tarfaya, y de hecho hay una PNL presentada que espero que sea aprobada por todos los grupos para el que haya una antena cameral en ese punto geográfico que ayude a dinamizar las inversiones en ambos países, entre ambas zonas geográficas, mejor dicho. Ha comentado el tema audiovisual, ¿no? Es cierto que está muy de moda. Yo, sin ánimo de decir si se debe o no se debe hacer, porque no tengo las variables necesarias para poder fundamentar una opinión, sí le animo a que haga una revisión, un estudio, sobre los incentivos que actualmente están establecidos para que una obra audiovisual se considere apta para acogerse a esos incentivos, si son los suficientemente exigentes, ¿no? Vemos que vienen muchos, pero bueno,
el requisito de unas de dos semanas de rodaje o la contratación de un técnico, tal vez puedan subirse un poco por aquello de consolidar la industria audiovisual canaria, y que cuando, por desgracia, otros países o otras zonas geográficas pues establezcan unos incentivos que puedan ser lo suficientemente atractivos como para que perdamos esa ventaja competitiva, al menos hayamos establecido una masa audiovisual potente que pueda continuar y caminar sola. Diciendo esto de la cercanía a África, las preguntas son... ¿entiende usted entonces que hay una política de atracción de capitales en Canarias, en su consejería, en el gobierno de Canarias? Y si entiende que hay un programa de atracción de inversión. Yo he entendido que sí, de lo que nos ha trasladado, pero me gustaría que usted lo reafirmase. Y por otro lado, en Canarias, decirle que en base a las estadísticas existentes, principalmente la inversión extranjera directa está contenida en el sector servicios, comercio, hostelería y transporte. Los principales países inversores son Reino Unido, Países Bajos y Alemania. El 80%, el 81 casi por ciento de la inversión extranjera directa es de la Unión Europea. Después América del Norte, curiosamente, con el 5,9%. Asia y Oceanía, el 5%, principalmente el continente, Australia, perdón. Y Latinoamérica y África, que deberían de ser las zonas geográficas de esa plataforma tricontinental en la que deberíamos tener más fluidez, pues son solo un 4,9% y África un 1,4%, por lo cual estamos también a potenciar los vínculos con África para la atracción de inversión directa. Muchas gracias.
Sí, señoría, con respecto a lo que hace mención de la revisión de incentivos al cine, lo haremos. Pero también es verdad que, independientemente de eso, lo que hemos lanzado, hemos creado una línea para el apoyo a las empresas audiovisuales canarias, un déficit que estaban teniendo nuestras empresas audiovisuales a la hora de participar en los proyectos, con lo cual, para el año que viene, ya como primera medida de eso, independientemente de que revisemos si esos requisitos no son inteligentes. Me pregunta que si estamos de acuerdo en que si creemos que si política... Creemos que la política de atracción de inversiones existe, que se está ejecutando adecuadamente, que es muy activa, pero es que además pretendemos impulsarla más. Entendemos que es clave para Canarias. Y además, nombraba lo de Tarfalla, sabemos que esto ocurre en noviembre, a partir de noviembre empezará a haber una fecha en que Tarfalla será una realidad y la conexión con África también, y por supuesto que ahí actuaremos. Entendemos que dentro de la política de atracción de inversiones hay dos, que es el invertir aquí y otra es atraer a personas que viven en África, que en un continente que emerge y que quieren servicios mejores y que pueden disponerlos aquí. Eso a fin de cuentas también lo entendemos que es atracción de inversiones. Y en el sector sanitario está ocurriendo, aprovechando nuestra zona SEC y zona de salud, está ocurriendo. Bueno, pues estamos... En las tres líneas estamos trabajando y esperamos que el futuro pues sea lo más favorable posible. Gracias.
Muchas gracias. Pues estamos por finalizadas los turnos de preguntas. Señor consejero, gracias por estar otra vez en esta comisión. Muchas gracias. Continuamos con el punto 2, que ha sido aplazado al final, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas del impulso para el aumento de la atracción y consolidación de la inversión extranjera. Señor Rodríguez, por espacio de 10 minutos, muchas gracias.
Bien, muchas gracias, señor presidente. En fin, algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha pretendido con su intervención y contando con la benevolencia del presidente, pues manchar, contaminar la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular ha traído a esta comisión para su debate. Pero mire, la traemos convencidos absolutamente de que el Gobierno de Canarias no tiene precisamente un diseño ni un plan de captación de inversiones extranjeras para invertirlas en Canarias. Y traemos esta proposición no de ley porque estamos convencidos de que la inversión extranjera en Canarias, yo creo que se configura como un elemento absolutamente fundamental para contribuir o acelerar el desarrollo económico, socioeconómico de nuestra comunidad autónoma. Y también resulta fundamental para acercarnos, pues, a las medias de empleo, de renta, de bienestar y de competitividad entre Canarias, el resto del territorio nacional y, desde luego, de los países más desarrollados de Europa. En el desarrollo de la política autonómica, de la política regional, es evidente que corresponde al Gobierno de Canarias implementar las medidas para captar, para también consolidar incluso la inversión extranjera en Canarias. Y no solamente con el objeto de multiplicar recursos propios de la comunidad, sino sobre todo para crecer, para beneficiarse de las sinergias que genera una inversión que viene, como digo, del exterior. Los datos que hemos podido consultar, los datos estadísticos de inversión extranjera en España, recogidos fundamentalmente de dos fuentes, en fin, al alcance de cualquiera, que son, por un lado, la Data Index, que forma parte del Observatorio de la Secretaría de Estado de Comercio y de nuestro Instituto Canario de Estadística. En cualquier caso, se trata también de estadísticas diferenciadas y discrepantes unas de otras. Pero en cualquier caso son realmente variables las estadísticas, las vea uno en una fuente o en otra, de cada uno de los años. Y esto es lo que resulta sorpresivo. Porque si vamos al año 2008 tenemos 20.843.000 euros de inversión extranjera en Canarias. En el 2009 subimos a 80.193.000, disculpen. 2010, 168.908.000. 2011, 131. En 2012 bajamos a 70. En el 2013 bajamos a 45. En el 2014 subimos a 131. Y en lo que va de año, bueno, mejor dicho, de enero a junio de 2015 estamos en apenas 20 millones. Por tanto, una variabilidad que nos debería sorprender y, en todo caso, en fin, advertirlo para tomar las iniciativas que, como esta PNL, traemos hoy a la Comisión. Digo una variabilidad que nos perjudica cuando lo que debiera es mantenerse, homogeneizarse la política de atracción de capitales precisamente para que esa estadística sea al menos constante, a partir de una política, como digo, específica y, sobre todo, determinada de promoción de los atractivos, antes lo hablábamos, que Canarias puede ofrecer al inversor foráneo, sea nacional este o extranjero. El primer semestre de 2015, como digo, vemos un flujo de inversión extranjera en Canarias que resulta ser el 65% menor que el primer semestre del año inmediatamente anterior. Si todos estos datos los comparamos pues con la media de inversión extranjera en el conjunto del territorio nacional, pues también nos llevaríamos una sorpresa, más bien una decepción en relación con la posición que estamos en el conjunto nacional. Por tanto, yo cree el Grupo Parlamentario Popular, que hacen falta propuestas más valientes, propuestas atractivas, propuestas que, sin ser osadas, desde luego den un giro radical a lo que es una inyección económica importantísima, así pensamos que es, para el bienestar de los canarios, la persistencia de la inversión extranjera en España. Por tanto, a nuestro juicio, es necesaria una puesta en marcha de programas de atracción, de programas de actuación, de inversión mediante el desarrollo de planes sectoriales, incluso dirigidos específicamente a sectores emergentes en estos momentos en Canarias que tienen posibilidad además de desarrollarse en áreas estratégicas. Y en esto resulta determinante pues las entidades, a mi juicio dispersas, que el seno del Gobierno de Canarias tiene al respecto. Por un lado está Proesca, por un lado está la Viceconsejería de Acción Exterior y también cada consejería tiene como unidades diferenciadas en esta materia de labores de internacionalización. Por tanto, yo creo, señorías, que Canarias, que desde Canarias se envíe una señal, al mundo, si ustedes quieren, de que es una comunidad amiga de la inversión extranjera, una comunidad en la que es fácil invertir y que es sencillo hacer negocios y que son o que sean productivos a largo plazo. Lo hablábamos antes, con eliminación de barreras burocráticas, con eliminación de barreras fiscales, en fin, son unas cuantas de las medidas, a mi juicio, a contemplar en ese programa que planteamos junto a mejorar nuestra imagen en el exterior si queremos atraer inversión extranjera. En fin, señorías, de lo que se trata es diseñar un amplio y vasto plan de promoción de Canarias como destino de negocios mediante una estrategia canaria de captación de inversiones en el horizonte 2020 que aumente la eficacia del dispositivo que Canarias tiene de promoción y captación buscando el mayor provecho posible, como digo, a las estructuras existentes en el seno del Gobierno de Canarias. La proposición no de ley, su texto concreto la tienen todos y, por consiguiente, nos gustaría al Grupo Parlamentario Popular que se sumaran a la misma. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias. A continuación, intervienen los grupos enmendantes de la proposición no de ley. Se da la circunstancia de que la enmienda proviene de los dos grupos parlamentarios, por lo tanto, se propone desde la mesa que tengan 3 minutos cada uno para su defensa. No obstante, como dice el señor Rodríguez, la benevolencia de esta presidencia se hará presente, no se preocupe.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, se ha vuelto usted a perder en cifras igual que lo hizo en el pleno del día 13. Y yo tuve que recordarle que aquí hay competencias muy importantes del Gobierno de España, que es titular del Instituto de Comercio Exterior y que le corresponde colaborar e impulsar políticas para fomentar y promocionar el comercio exterior. También, como decía el consejero, es importante que el Gobierno de España apruebe el documento del REF que está pendiente de aprobar para que sea una realidad nuestros incentivos. Usted también debe saber que los proyectos, cuando se inician, hay una mayor inversión, una mayor inyección económica, por lo tanto las cifras son más elevadas. Luego los proyectos se van desarrollando y en la medida que se van asentando la inversión va disminuyendo. Pero mire, como yo decía, el día 13 tuvimos oportunidad de debatir en el Parlamento, en la Cámara, sobre la internacionalización de la economía y el consejero también en las dos preguntas. Esta mañana nos ha podido ilustrar de cuáles son las estrategias que está desarrollando el Gobierno. Hay una estrategia que salió de este Parlamento con una comunicación, con resoluciones, la acción integral para la internacionalización de la economía, que uno de los ejes, con 3 ejes importantes, uno de ellos, el segundo de los ejes, es las acciones para incrementar la inversión extranjera en Canarias y consolidarnos como plataforma de negocio, especialmente respecto a África, por nuestra posición, nuestras infraestructuras, nuestros régimen aduanero, nuestra zona especial canaria y nuestro REF ventajoso, ¿no? Nos decía el consejero que está reforzando las acciones a través de la empresa pública Proesca para la difusión de las ventajas de Canarias en el exterior, priorizando actividades, especialmente la audiovisual. Canarias es un excelente plató para la industria del cine y también impulsando la industria de las tecnologías de la información y la comunicación, el sector de transporte y la logística. Por lo tanto, hay una línea de atracción de inversiones que está promocionando las ventajas competitivas de Canarias para el exterior. Y uno de los objetivos que el consejero mencionó en esa comparecencia fue la mesa de internacionalización, que está constituida por todas las instituciones y que se está potenciando, lo mismo que se está potenciando la marca de Canarias Hub Europeo de Negocios como una marca única que nos posicione al exterior. Por eso nosotros reconocemos ese esfuerzo promocional que está realizando el Gobierno y hemos enmendado en la línea de que se continúe en la estrategia que el Gobierno tiene, potenciando la marca de negocio, y también hemos incorporado en la enmienda la marca turística, entendiendo que este es un asunto transversal que desde el punto de vista turístico es imprescindible. En el tercer punto hemos incorporado, porque somos plataforma también para las operaciones en la cooperación al desarrollo, hemos incorporado continuar como objetivo preferente dentro de estas políticas de cooperación la promoción del buen gobierno, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, hay una estrategia que se está desplegando y en esa línea va nuestra enmienda. Gracias.
Gracias, señora Beato. Señor Álvaro.
Brevemente, señorías, compartiendo el fondo, la importancia de la atracción de la inversión directa por sus connotaciones, y ya la hemos debatido suficientemente, nosotros creemos que esta enmienda viene a mejorar el texto. Y no solo es el espíritu de la enmienda mejorar el texto, sino intentar llegar a acuerdos. Señor Rodríguez, lo que se ha evidenciado es que la política existe, los programas existen. Podrán gustar o no, podemos determinar elementos de mejora y en eso creo que podemos todos construir. Pero el aprobar una PNL, que lo que viene a decir es que se haga una política que ya existe, entendemos que no es positivo. Usted lleva muchos años en este Parlamento, estuvo en el debate de aquella comunicación, es consciente además de que existe, y creo que lo que debemos hacer es profundizar en este tema y buscar elementos de consenso y de coordinación para poder, en cualquier caso, establecer pues mejoras a esas políticas. Pero ese es el fin de la enmienda. No se lo tome como una cuestión que no viene a construir, porque lo que queremos es extender puestos y construir entre todos los grupos políticos. Muchas gracias.
Muy bien, señor Rodríguez, para fijar posición.
Yo agradezco, señor presidente, el tono conciliador con que se plantea la enmienda y se expone por sus portavoces, pero créanme que intentando con el mayor de los esfuerzos conciliar las posiciones que hemos presentado aquí, no me resulta fácil poder efectivamente suturar una y otra, porque yo creo que partimos de dos concepciones diferentes. El Grupo Parlamentario Popular no va a aceptar la enmienda porque una cosa es tener una estrategia de internacionalización de la economía y otra cosa es un programa de captación de inversiones, de atracción de inversiones. Yo creo que son dos cosas, no digo totalmente diferentes, pero desde luego pueden ser complementarias, pero, repito, son diferentes. Y es ahí donde realmente existe la diferencia. Creo que el Gobierno de Canarias no tiene una política diseñada, ad hoc, específica, para la atracción de capitales extranjeros y aptos para invertir en Canarias. Por consiguiente, señor presidente, en todo caso, podríamos aceptar el punto número 2 para insertarlo como una adición a los puntos, como un punto cuarto a la proposición no de ley nuestra, pero el resto de los dos apartados no entran dentro de lo que es la orientación que tiene la proposición no de ley. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Bueno, fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, intervienen los grupos no enmendantes. Por parte del Grupo Mixto, señor Ramos.
Gracias, presidente. Antes de nada, quiero matizar los siguientes puntos con respecto a esta PNL. El primero, señorías, es que todo el apoyo que se pueda dar para atraer inversión del extranjero para Canarias es poco. No podemos ignorar que la proposición no de ley desea atraer esa inversión a Canarias. Y el segundo punto, que tampoco podemos negar una cuestión esencial, y es que ya tenemos a la Zona Especial Canaria, es un organismo público consorciado entre los gobiernos de España y de Canarias con la finalidad de promover el desarrollo económico y social del archipiélago y de diversificar su estructura productiva. Como el Gobierno ya cuenta con este organismo público consorciado, consideramos que se debe explotar más, si cabe, la SEC. Es una cuestión de racionalidad en el gasto público. No podemos duplicar las competencias de la SEC, pero sí reforzar su actuación e incluso valorar el aumento del marco de los sectores incluidos. Por ejemplo, los servicios financieros, seguros, construcción, sector inmobiliario o comercio minorista, que ahora no se ven beneficiados por los incentivos de la SEC. Deseamos que no se vacíe de contenidos y recursos a la SEC, pero sí vamos a apoyar a esta PNL, porque cualquier refuerzo económico que traigamos a las islas ayudará a nuestros ciudadanos y estaremos aquí para trabajar por ellos. Gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, señora González.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, nosotros compartimos absolutamente la necesidad de llevar a cabo políticas que impulsen el desarrollo económico de Canarias, la diversificación en su sistema productivo y, por supuesto, la creación de empleo, y entendemos que la captación de capital extranjero es indudablemente una de ellas. Dicho esto, yo le quiero poner un pero a la parte expositiva de la proposición no de ley que usted ha presentado, y me refiero al punto segundo y en particular a aquellos sectores, a los sectores que menciona en este punto. Me refiero, por ejemplo, a la acuicultura, a la alimentación, a la energía o turismo. El pero se lo planteo por dos razones. Una de las razones, que no por ello la primera, no por ello la más importante, es que entiendo que la estructura productiva de Canarias ya cuenta con empresas y cuenta con emprendedores competitivos para gran parte de los sectores, sin necesidad de que el Gobierno de Canarias tenga que ser proactivo, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al sector turístico. Y la segunda es la que entiendo que muchos de estos sectores están o tienen que ver o están vinculados al territorio, y realmente creo que captar capital extranjero para actividades que tengan que ver con el territorio en Canarias, de verdad que es que lo siento, creo que es harto difícil, por no decir imposible, porque por lo menos mientras el marco normativo y regulatorio que existe actualmente en materia de territorio siga siendo el actual. Yo considero que antes de gastar tiempo y antes de gastar energía en poner en marcha planes de acción y para la atracción de inversión en alguno de estos sectores que tienen que ver con el territorio, lo primero que habría que hacer es organizar la maraña normativa y burocrática que afecta al territorio, y una vez conseguido eso, entonces a partir de ese momento emplearse a fondo en la captación de capital extranjero. En lo que sí coincido con usted y en los que sí se pueden poner en marcha planes o programas, aparte de lo que ya existen para captar capital extranjero, son aquellos que no están vinculados al territorio y de los que usted ha mencionado, pues, por ejemplo, el de las tecnologías de la información y del conocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, señora Santana.
Sí, muy buenas tardes. Para poder captar la atención de la inversión extranjera, lo primero que debemos hacer es resolver los déficits estructurales que sufre nuestra economía interna. Y para ello creemos necesario dar un giro de 180 grados a las políticas económicas actuales. La caída del consumo interno es consecuencia de las políticas que se han venido emprendiendo desde todas las instituciones, tanto a nivel local como a nivel estatal. Los niveles de desempleo alcanzados en nuestro país y nuestra tierra han abocado a miles de personas a vivir incluso bajo el umbral de la pobreza, con una situación de incertidumbre constante en las cuales muchas familias no tienen ni siquiera las necesidades básicas cubiertas. No es la primera vez que lo decimos, pero tampoco va a ser la última. No nos vamos a cansar de repetirlo, que hay que derogar las reformas laborales, tanto emprendidas por el Partido Popular como en la anterior etapa por el Partido Socialista. Y hay que restablecer unas condiciones de trabajo que combatan la precariedad. Y poner en marcha un plan de rescate ciudadano para erradicar la considerable tasa de paro, más sangrante incluso en nuestra tierra, así como volver a incentivar la inversión en las islas vinculadas a un empleo de calidad. Los datos arrojados por las estadísticas apuntan que la inversión extranjera en Canarias apenas ha contribuido al pequeño repunte que ha tenido la economía en Canarias. En realidad, la contribución de la inversión extranjera a nuestro tejido productivo se puede definir de inexistente. Los esfuerzos del Gobierno de Canarias y del resto de instituciones por conseguir que el capital exterior fluya en nuestro archipiélago no están dando los resultados que debería. Y nosotros creemos que esto es consecuencia de una mala política, porque pretendemos empezar la casa por el tejado. En vez de construir unos cimientos fuertes
para levantar este edificio que es la economía con inversión extranjera. Y esto lo debemos hacer, estos cimientos, lo que deben ser es el paliar, el solventar estos déficits estructurales de los que hacíamos mención. Por ejemplo, la reducción de costes de transporte, la revolución de las tecnologías de información y de la comunicación. Ya se han venido quejando en anteriores ocasiones los empleados del Instituto Tecnológico de Canarias que se les está haciendo trabajar a través de encomiendas de gestión, en vez de dotar en los presupuestos al Instituto Tecnológico de Canarias de una gran inyección de inversión. Por otro lado, debemos reinventar nuestras ventajas competitivas, no competir a través de salarios bajos, sino competir a través de una economía de la inversión y de la innovación. Y también apostar por la irrupción de economías emergentes en los circuitos de comercio internacional, que al final son los que marcan el entorno económico internacional y los que deben ser tenidos en cuenta para mejorar la competitividad de Canarias. Nosotros creemos que es necesario que se base nuestro modelo económico en un modelo del crecimiento, pero un crecimiento que sea económico y socialmente sostenible, incorporando, como ya dijimos, una mayor importancia de la economía del conocimiento y del valor añadido a través también de economías de escala. Gracias.
Muchas gracias, señora Santana. Bien, dado que el señor Rodríguez ha propuesto una suerte de transaccional, pudiendo admitir una parte de la enmienda, le voy a dar la palabra a los grupos enmendantes. Señora Socorro, brevemente para saber si lo acepta o no.
Sí, lamentamos que no usted no reconozca que realmente el esfuerzo que ha hecho el consejero, que hizo el otro día en la Cámara y que ha hecho hoy para explicar que realmente hay una política seria y que está dando resultados respecto a la atracción de inversiones, que usted no la reconozca. Entonces, realmente no podemos aceptar que usted incorpore esta acción porque realmente está negando la mayor. Por lo tanto, no podemos apoyar la PNL.
Muy bien, muchas gracias, señora Beato. Procedemos a la votación de la proposición no de ley en los términos presentados, es decir, los originales, según viene en la PNL del señor Rodríguez. ¿Votos a favor? 3. ¿Votos en contra? ¿10 votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Ninguna? Muy bien. Pues ese es el resultado de la votación. Muchas gracias. Levantamos la sesión habiendo finalizado el orden del día.